Duna presenta Nada Personal, auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza, Universidad Andrés Bello y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, 7 de la tarde y un minuto de este lunes 16 de mayo de 2022. Les damos la bienvenida a Nada Personal. María José Soto, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Oye, sí, hace mucho tiempo que no estaba en este programa.
No nos
tocaba. Estoy emocionada.
Sí, que entrete, ¿o no?
Bien, sí,
pues, ¿cómo
totalmente.
¿Has estado tú?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Estoy indignada.
¿Por qué? A ver, cuéntame tu indignación.
Porque yo, durante, cuando tenía, no sé, 16, 17 años, ¿ya? Tercero medio, ¿ya? Fui de viaje a estudio, bueno, como todo, en ese tiempo se hacía en tercero medio, por lo menos en mi colegio.
¿Ya?
Oye, un viaje largo, fuimos al norte, lo recorrimos, yo pensé que lo había recorrido entero. Yo le decía a la gente, no, yo el norte lo conozco súper bien, le sacaba pica a mi amigo, encontraba que estábamos todo bien con el norte. Y me di cuenta de que me estafaron.
Te estafaron, sí.
Pero me estafaron de una forma pero increíble, porque no me llevaron a conocer las ruinas de Huanchaca, que hoy día vi por primera vez y quedé impresionadísima.
Sí. No,
bien. Qué linda sonó.
Qué linda. Oye, ¿por qué estamos contando esto? Porque evidentemente tiene que ver con esta ceremonia de la Convención Constitucional que entrega hoy formalmente, ya está entregando, ya entregó.
Sí, sí, entregó.
El borrador.
Con discurso de
la nueva
presidenta
Constitución.
Quintero y todo.
Claro, con un discurso. Ahora empiezan las otras comisiones un poco a cerrar lo que es la pega que ha hecho en estos meses la Convención Constitucional con sus 499 artículos.
Y 49.000 palabras.
Mira por favor esa imagen, los que puedan ver.
Pero
en
si
el streaming de Radio Duna. Una cosa tan linda, tan
como
grande.
Una fortaleza que estaba leyendo, era una fundición de plata, que bueno, la construyeron a fines de 1800, partieron la construcción, porque tú creo que en 1888, terminaron en 1902, inauguró en 1903 y se cerró prácticamente 10 años después, duró muy poco.
Sí.
Pero mira lo que es realmente fantástico. Yo fui a Antofagasta, tuve varios días en Antofagasta y no me llevaron.
Y nadie me dijo, yo también he ido. Y nadie me dijo, oye, a propósito, anda a las ruinas de Huanchaca porque es muy bonito ese paseo. Nadie me lo dijo en Antofagasta ni en ninguna parte. Sí, es bien la verdad, sorprendente. Ahora, además, que, claro, la ceremonia fue en el atardecer, había toda una producción muy bonita, los haciendos alrededor, unas luces desde abajo. Daba también esta sensación muy linda
en
de
la perla del norte.
Claro, y la típica cuestión que uno se pregunta, ¿por qué no le sacamos más provecho a este tipo de...?
O sea, como Egipto, no sé, Petra.
Sí, es que
Yo decía, pero
es que esta cuestión es como Machu Picchu.
Increíble.
Es como una ciudadela ahí, Machu Picchu. Es bien impresionante. ¿Por qué no le sacamos el provecho que requiere,
o sea,
y que merece?
Claro, oye, con brochures.
¿Por qué no es una visita? Sí. ¿Por qué no es una visita obligatoria,
claro,
guiada?
Con guía y todo.
Exacto. Porque
no, la encontré realmente impactante.
Muy bonita. No, es muy bonita,
muy,
la verdad.
Muy bonita, sí.
Oye, lo que espero que sea muy bonito es la pega que viene de ahora en adelante para las comisiones de armonización, normas transitorias y preámbulo, que son estas comisiones que van a encabezar la recta final de la pega de los convencionales de cara a corregir desde la ortografía, desde las comas que faltan.
Parece que hay falta ortografía.
Desde el acento que faltó, pasando por cosas puntuales como la armonización, la redundancia de leyes, lo que no encaja jurídicamente, también el tema de los plazos.
No, es que no se te ponen esas cosas. Tú eres profesora igual, o sea, yo fui, ya no soy profesora, ¿cierto? Y uno les baja a los alumnos un punto entero por falta de ortografía.
Sí,
imagínate,
sí,
sabes, la constitución sin
coma,
con falta de ortografía.
Por lo menos bien escrita, ¿verdad?
Corrector de prueba.
En los
diarios había corrector de pruebas.
Sí, con corrector de pruebas, sí.
Importante,
es harta
todo lo
la
que
pega.
Se viene. También hoy día propuso el ministro Jackson, si es que se aprueba, obviamente, esta nueva constitución, propuso una cuarta comisión, que es distinta, obviamente, y hay que ver todavía la extensión que tendría y también quiénes podrían participar, pero es una comisión que se le llamó Comisión de Transición, que busca justamente articular el paso de una constitución a otra, más allá de lo que puedan decir las normas transitorias.
Esto era, José, esta comisión que al principio se planteó con expertos constitucionales y de la que algunos constitucionales reclamaron. Dijeron, oye, están armando de la comisión y no me han preguntado mi opinión.
Sí, exactamente, y todavía no está muy claro, pero esta es la propuesta y en el fondo lo que buscan es que hay un montón de que sabemos en esta constitución de 499 artículos amplia, no hay muchas cosas que quedan sujetas a la ley, dice, y según lo que la ley establezca. Entonces eso va a requerir, obviamente, un trabajo bien intenso respecto a cuáles son las leyes que se requieran para que esta constitución pueda ser aplicable, más allá de los plazos que exista para esto. Y obviamente va a requerir de un trabajo bien profundo desde el gobierno, que son el ejecutivo, el encargado de mandar los mensajes presidenciales, un trabajo también potente desde el Congreso para llevar a cabo esta tarea, y es justamente eso lo que propone el ministro Jackson, con la ayuda también de expertos y de pueblos originarios y paritarios, bueno, todas esas cosas que ya como que no hemos acostumbrado durante este tiempo.
Oye, otro tema que vamos a hablar, presos políticos.
Sí. Oye, ¿hay o no hay presos políticos?
¿Qué manera de entorpecer algo que está fraguándose de manera tan dificultosa, que es un acuerdo por parte del gobierno en materia de seguridad, el tema de los estados intermedios, de lograr un avance que proteja rápidamente la macrozona sur, etcétera? ¿Qué manera de un poco entorpecer estos acuerdos que están intentando con una declaración que yo creo que era bien evitable, o un debate que era evitable? A propósito, estamos hablando de lo que dijo la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, respecto a la existencia de presos políticos. Ella habló harto rato del tema ayer en Tolerancia Cero, lo reafirmó y lo daba como ejemplo los presos del estallido, después presos mapuche, después se retractó y dijo que no, que son presos en el contexto político, pero no son presos políticos. Pero el punto es que abrió una herida que sabemos que tiene esta moneda desde el 15 de marzo, cuando por primera vez Isquia Siches dice aquí sí hay presos políticos en su visita a Temucuicuy, que después fue arreglada por otros ministros, después el subsecretario de Monsalve decía no, acá hay personas presas por delitos comunes, no presos políticos, pero es un problema. Entonces es muy extraño que gratuitamente se genere un problema que entorpece algo que tiene que avanzar más rápido, que es el acuerdo en materia de seguridad.
Sí, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero yo creo que hay un problema incluso más profundo respecto a los dichos de la ministra, que obviamente entorpecen el acuerdo, pero que además abre flancos para el gobierno innecesario. O sea, cuando un ministro va a un programa de televisión, la oportunidad debiera ser fijar hacer pública una agenda de esa cartera, en este caso particular de desarrollo social, que tiene a su cargo la relación con los pueblos originarios, en especial con la Araucanía. No solo no se avanza en ese sentido, sino que se abre este tema, un tema que ya había zanjado, como dices bien tú, José, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se vuelve a abrir. ¿Y qué pasó? Hoy día, en vez de avanzar en temas que son súper prioritarios y que son urgentes para el gobierno, estuvimos todo el día conversando, y en la ministra Vallejo, en control de daño, respecto a lo que había dicho la ministra Vega, que no es primera vez que comete un error respecto al problema y al conflicto mapuche. Recordemos que no hace mucho dijo que tras el estado de excepción habían subido 400% los delitos en la zona. Por lo tanto,
que fue un dato malo.
Fue un dato, pero ella es ministra y dio mal el dato, y tampoco después salió mucho a corregirlo. Y además, abre un espacio para las demandas no solo nacionales al Consejo de Defensa del Estado, porque yo soy preso político, sino que también a demandas internacionales en las cortes internacionales. Yo lo encuentro bien, bien grave, fíjate.
Sí, errores no forzados, decía el presidente del PS, Durresti.
Tal cual.
¿Y estamos aquí?
¿Estamos o no estamos?
Aquí. Yo sé que esta parte no empieza sin esta cortina. No puede.
Es un momento muy bonito este programa. Sí, que se ha ido como cuajando, consolidando con el tiempo. Muy bonito, muy
después
bonito.
De 4 años me gané el espejo.
¿Cómo estás, Enrique, Javier, Quique, Yaban? ¿Todo bien?
¿Cómo estás,
Quique? Sí, hace tiempo que no estábamos los tres aquí.
Sí, qué bonito. Mira, sí, mucho tiempo.
Bonito. Así que
bueno, un reencuentro.
Un reencuentro.
Sí. Ah, la próxima vez lo hacemos desde las ruinas de Huanchaca.
Feliz. Yo tampoco las conocí, así que
me, tampoco queda, te llevaron
qué
en el viaje
qué
estudio.
Despropósito. No,
¿qué les
sé? Nos estafaron. Nos bueno, estafaron. Vamos con los titulares. Votación unánime de las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda del Senado aprobaron en general y en particular el proyecto de salario mínimo del gobierno que eleva el monto a 380 mil pesos a contar de este 1 de mayo y posteriormente a 400 mil pesos desde el 1 de agosto. Los parlamentarios aprobaron una serie de cambios presentados por el Ejecutivo que apuntan a facilitar el acceso al subsidio para las pymes y extender el beneficio mensual para compensar el alza de la canasta básica. El Tribunal Oral de lo Penal de Viña del Mar condenó al cineasta Nicolás López a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, luego de que fuera declarado culpable de 2 delitos de abuso sexual consumados perpetrados entre noviembre y diciembre del año 2015. Más tarde, la abogada del cineasta, Paula Vial, confirmó que apelará a la condena, manifestando que lamenta la resolución del tribunal y que su representado no representa un peligro para la sociedad. Y España le pidió a sus socios europeos avanzar en los acuerdos comerciales con Chile, México y el Mercosur. El canciller español José Manuel Alveares dijo que no existe en el planeta una región más biocompatible que América Latina y Europa le está dando la espalda con demasiada frecuencia. Las palabras de la autoridad se dan en el marco de la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas, donde buscarán impulsar también un 6.º paquete de sanciones contra Rusia. En noticias del deporte, Nicolás Jarry y Tomás Barrios tienen horario para debutar mañana en las qualis de Roland Garros. Jarry se enfrentará a las 4 de la mañana de Chile ante el eslovaco Lucas Laco, mientras que Barrios jugará a las 5:30 de la mañana en nuestro país ante el también eslovaco Josef Kovalik.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Son las 7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está con nosotros Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, nuestra infiltrada de hoy, que nos trae todo este discusión, podemos decirlo, estas advertencias desde el Congreso respecto a la agenda de seguridad. Una discusión que al principio parecía este acuerdo nacional que todos miraban con muy buenos ojos y que al parecer no ha sido tan fácil.
Se enredó. Sí, cambió en el equipo, todo con pique, rápido. Así que,
un poco corriendo. Agua para la gloria.
Ya, pero sí, se confirma en el día de hoy con la suspensión temprana del Comité Político de la Mañana, que ojo se está haciendo en estos momentos, aún no ha terminado, que el tema de la seguridad en la Araucanía, y hagamos foco en la Araucanía, porque evidentemente es más amplio, pero donde se está produciendo el enredo oficialista, tiene que ver respecto a lo que pasa en la macrozona sur, y este compromiso que tomó el gobierno con los camioneros, ¿no? Cuando comenzó todo este tema de el corte de rutas. Gracias. Ya, en el backstage estoy tomando agua. Sí. Gracias.
Somos muy educados en este programa.
Hagamos un poco de memoria. El gobierno, esto sí que yo creo que el gran autogol del gobierno hasta este momento. Uno pudiera hacer hasta un ranking de, oye, ¿dónde se puede meter más?
Un partido lleno de autogoles.
¿Dónde se puede meter más la pata? Pero el gobierno, la verdad es que se casó con una fórmula alternativa que se llamó respecto de un estado de excepción intermedio, que después le puso un nombre más legislativo, de protección y seguridad, no sé qué, pero que en rigor implicaba crear una nueva modalidad de estado de excepción para... en grueso, que el poder militar quedara bajo la subordinación de un civil respecto de ciertos resguardos de algunas instancias que pudieran considerarse críticas. Y aquí ya empezó todo el problema, particularmente con el Partido Comunista, que ellos lo han dicho abiertamente, les incomoda la presencia de militares en la Araucanía. Ojo que la primera decisión política formal de este gobierno fue levantar el estado de excepción de la Araucanía, claro, que había instaurado el gobierno del presidente Piñera y que ya había sido renovado varias veces. ¿Qué hizo este gobierno? Levantó derechamente el estado de excepción de la Araucanía y acá está la primicia, lo más probable es que de este comité político salga un no acuerdo respecto del estado de excepción intermedio y que el gobierno derechamente decrete el estado de excepción en la Araucanía tal y como lo conocemos.
Pero con la diferencia que sería solo petición en carretera.
Mira,
¿nos pareció lo que hicieron en el norte?
Es que ese es el tema. El estado de excepción, como se conoce, como está en nuestra Carta Fundamental, permite
ese tipo de, ese, claro, de digamos, de acotamiento, le voy a decir. No sé si la palabra más correcta. Seguramente si un exministro o exsecretario me está escuchando, diría qué horror, pero para que la gente entienda, permite focalizar. Permite focalizar respecto de espacios. Es decir, de hecho, el del norte, el que sí hizo el presidente Piñera, por ejemplo, nunca...
no se metía en los radios urbanos.
Planteaba no toque de queda. Exactamente. Es decir, nunca planteó el toque de queda. Efectivamente, lo planteaba en una ruta que es la de Colchane, digamos, la sí, que donde estaba el problema. Es decir, siempre estuvo la posibilidad de que tú establecieras un estado de excepción derechamente acotado a las rutas, que es lo que se ha planteado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el gobierno abre esta discusión respecto de un estado intermedio? Que se dicen cosas que políticamente son súper difíciles de sostener a la luz de los hechos. Por ejemplo, que el PC diga derechamente que ellos no quieren militares en la Araucanía para adentro. Dos, que, oye, el estado de excepción es verdad, lo encabeza un militar, pero siempre ha estado subordinado a la actuación del gobierno y a la decisión del gobierno respecto de cómo lo aplica y cuánto lo aplica. Da la impresión de que el enredo en el oficialismo es tal que lo que está haciendo el gobierno finalmente es ganar tiempo, es decir, resolver su promesa con los camioneros, que efectivamente les dijo que iba a proteger las rutas, pero recuerden ustedes que el estado de excepción lo puede establecer una vez, lo puede renovar una vez, pero después va a necesitar el concurso del Congreso si es que necesita renovarlo o mantenerlo en el tiempo.
Ahora, Gloria, es ganar tiempo perdiendo tiempo, porque estamos en una situación en el sur que es bien insostenible, donde la situación es por momento peor. Lo vemos, los ataques en las comisarías a Tirúa, las quemas de camiones, de forestales. O sea, por día la cosa va aumentando, los llamados de Yaitula a la subordinación. Por lo tanto, es ganar tiempo, pero a costa de un estado que si no se hace algo ya, puede, no sé a qué puede llegar.
El trascendido es que el gobierno probablemente hoy día mismo pudiera ingresar el decreto que permite el estado de excepción o mañana. Y efectivamente se perdió tiempo, y se perdió un tiempo valioso, pero además porque yo creo que el gobierno, si es así, como yo les digo, que no va a insistir en su estado de excepción intermedio, va a tener que sincerar que lo que no tuvo fue los votos de su coalición, una de sus coaliciones, para ser justa, porque el socialismo democrático ha estado ya no va a dar sus votos para esta invención de un nuevo estado de excepción.
¿Y el Frente Amplio?
No, pues en el Frente Amplio y en el PC hay complicaciones.
Claro.
Fíjate que había tal molestia hoy día en la mañana en el oficialismo porque se suspende abruptamente el comité político, pero el PC llegó al Palacio de la Moneda a darle una vocería señalando
que... Telier.
Claro.
Que habló harto Telier, además. Dijo vaya cosa.
Sí, al diputado... No, ya no es diputado. Al presidente del PC ya hay que seguirlo como... Ahora vamos
a tener un tema en sí mismo.
Vamos a tener que poner declaración a tanta hora. Declaración a tanta hora para poder seguirle la línea. Pero en rigor él manifestó que sigue su partido manteniendo aprensiones respecto de un estado de excepción en la Araucanía. Entonces, ya había molestia en oficialismo porque ya la semana pasada se estaba diciendo que esta suerte de trato especial que comienza a sentir el resto de los partidos respecto del PC ya estaba cayendo derechamente mal y ya estaba atizando declaraciones. Hoy día el presidente del Partido Liberal fue súper duro respecto de que había partidos dentro del oficialismo que quieren amarrarle las manos al gobierno en tema de seguridad.
Ahora, tengo una duda. ¿Sin el PC no aprobaban la normativa tomando en cuenta que tienen apoyo de la derecha para este proyecto?
Lo que pasa es que eso el acuerdo sobre un nuevo estado de excepción te abre una negociación necesariamente. Y la derecha decía, ok, su proyecto, pero póngale dos cosas más. Es decir, siempre habría una negociación. Tenías que elegir o hacia un lado...
crítica...
Si te iban a pedir algo más, claro.
Claro, entonces ya que tú no... Yo creo que aquí el gobierno lo que está resguardando es su identidad interna. Y también tiene que hacer eso, jugar con el difícil equilibrio de cumplir su palabra, porque ellos tienen una palabra comprometida con los camioneros respecto del tema de la seguridad en las rutas. Entonces, la verdad es que esto es como llegar a foja cero. es casi que más de una semana perdida en discusiones de tratar de convencer a tu coalición de darme una nueva de darles una nueva herramienta para actuar en la Araucanía. Y eso es lo complicado,
creo. Da la sensación, Gloria, de que al calor de la experiencia se estuvieron equivocando con que fuera la primera bandera de lucha sacar el estado de excepción en el sur, como lo primero, el anuncio, antes de entrar a la moneda ya estaban anunciándolo, sin tener un diagnóstico, en el fondo.
Lo que pasa es que si efectivamente aplican en este minuto un estado de excepción como lo conocemos, bueno, yo no sé cómo nos van a decir que eso no es una derrota política en términos de lo, claro, cómo ellos actuaron inicialmente. Por eso fue una discusión muy compleja que habla de una fuerte improvisación respecto de lo que hay que hacer o no hay que hacer en la Araucanía. Y también
a sabiendas de que era un tema que iban a tener que tratar sí o sí, o sea, no te sorprende, no es como ¡uy! Es un tema que viene larguísimo y que obviamente había que tener postura.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo lo he conversado con autoridades de gobierno, pero tengo también, me parece que ellos tenían una cierta convicción respecto de que lo que pasaba en la Araucanía se iba a suavizar en tanto había un gobierno de centro izquierda. Eso explica la visita introspectiva y muy frustrada y muy chambona, digámoslo, de la entonces recién nombrada ministra del Interior para tratar de ingresar a Temucuicui. Y también yo creo que a ellos les sorprende evidentemente la violencia que se ha desatado la última semana en la Araucanía. Es decir, me parece que ahí hay un poco de sorpresa respecto de que a un gobierno de centroizquierda no se le iba a tratar igual respecto de un gobierno de derecha. Y me parece que eso, y yo creo que ya hay un cierto consenso, es un profundo error. Es decir, da lo mismo que esté el presidente Piñera. No sé si da lo mismo, pero desde el punto de vista de lo que pasa en la Araucanía, no hace gran diferencia que sea el presidente Boric el que esté en la moneda a que esté el presidente Piñera, aunque suene duro.
Lo anunció ya Arturo antes de que asumiera el presidente Boric, que el conflicto era con el Estado de Chile, que no cambiaba mucho quién fuera en ese sentido. Y probablemente, claro, no le tomaron
quizás el peso.
El peso a esta advertencia / amenaza.
Sí, por eso yo creo que el gobierno está a puertas de una derrota política muy dura, que tiene que ver con que la manera sobre la cual enfrentar su principal problema en este minuto, que es la seguridad, yo les decía, ya acotémoslo a la Araucanía, pero aquí es claramente una violencia o una sensación de inseguridad que claramente excede lo que pasa en la Araucanía, lo vemos en la delincuencia común, en todo el tema del narcotráfico, ni hablar de los episodios, el triste episodio de May, para la marcha el 1 de mayo, es decir, aquí hay un problema, pero lo complejo es que tenemos dos coaliciones gobernantes, para ser justo, pero no hay un diagnóstico común respecto de cómo enfrentarlo. Y tampoco hay, que esto sí parece bastante grave, tampoco hay dentro del propio oficialismo el deseo de dar una suerte de carta de fe a su gobierno para aplicar ciertas medidas, porque resulta bien extraño que el oficialismo no le dé esta prueba de confianza a su propio gobierno para crear una herramienta nueva que yo me imagino, si uno oficialista, asume que se va a utilizar de buena manera.
Claro, hay desconfianza total en cómo se use.
Claro, hay una historia, en la derecha se habla de un sesgo ideológico respecto del tema. Uno puede encontrar uno puede encontrar distintas razones, pero lo concreto es que al parecer no se están dando los votos para esta nueva alternativa y el gobierno se va a ver obligado a ocupar aquella que desechó el 11 de marzo.
Gloria, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo crees tú que además pone pelos en la sopa esta declaración de la ministra Vega a propósito de los presos políticos, el enredo que generó de nuevo un problema que sabemos que desde el día 1
habían tratado de cerrar, ya había salido Monsalve.
Ha sido un dolor de cabeza.
Es bien extraño lo que pasa en este gobierno respecto a los presos políticos, ¿no? La verdad es que no se explica mucho, son preguntas que son de tan fácil resolución que el único que la ha podido contestar de buena manera es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve,
sí,
que sin complejo, la primera vez que le preguntaron, dijo, en Chile no hay presos políticos. Es raro, yo creo que, no sé, no me queda claro todavía si es que las autoridades de este gobierno miran a su flanco izquierdo cuando responden esta pregunta y por lo tanto están tratando de congraciarse con un mundo que no me queda claro tampoco si los respalda o qué es lo que pasa. Pero, porque esto es súper simple y todo el mundo lo concede. Si hay presos políticos, señor gobierno, usted tiene todas las herramientas para indultar.
Por supuesto.
Es raro.
Sí, y es raro sobre todo hablando de una ministra que, bueno, más allá de su convicción personal, tiene un rol y que no solamente abre flancos legales posibles, sino que además, al usar este tipo de calificaciones, hay una crítica implícita al Poder Judicial y al trabajo del Ministerio Público.
No, sin duda, pero yo creo que la principal interlocución es a su propio gobierno, pues. Si hay presos políticos, bueno, indúltelos, claro. Pues usted tiene todas las herramientas para hacerlo. Me parece que se enredan en un tema. Y ahora, tanto es así que a las 2 horas se desdicen.
Sí.
Es decir, no
le pegaron el llamado por teléfono.
Y súper rápido se tuvo que corregir. Oye, sí. Y lo otro que te preguntar, Gloria, ¿hasta cuándo estiran el elástico algunos ministros que cometen varios errores no forzados? Y porque uno piensa que este tipo de errores, que no son relacionados con tu cartera, uno puede evitarlos en el fondo, son evitables. Hay muchos errores que son evitables quedándose callados en el
experiencia,
fondo.
¿No? Uno no tiene 35 años.
En el gobierno se está hablando de un umbral psicológico para un potencial cambio de gabinete, uh-huh. Que es después del plebiscito.
Ah, ya. Septiembre.
Entonces, claro, yo creo que con ese, yo creo que hay una decisión política en el minuto en que la ministra del Interior se expone de la manera en que se expuso a propósito del vuelo este, uh-huh. De los supuestos migrantes que se fueron y que nunca fue. En la medida en que el gobierno decide mantener a su ministra del Interior y decide darle la oportunidad de reempoderarse en su rol, a mí me parece que cruzó un umbral. Y que cruzó el umbral de mantener a su equipo de gobierno el mayor tiempo posible. Y como les digo, eso debiera ser post plebiscito o quizá antes, es muy riesgoso hacerlo entre medio por las señales que tú das respecto de la misma situación del apruebo o rechazo.
Claro.
Pero claro, da la impresión, si uno conversa con las autoridades, que aquí hay una decisión política, por cierto, no transparentada, por cierto, no confesable.
O intransparentable.
Claro, esas cosas inconfesables, claro. Respecto de que aquí hay que apretar los dientes y aguantar un poco. Oye, ¿y van a haber hartos convencionales? Yo les veo hartos convencionales
a cara de ministro. Con que rellenar los cargos.
Sí, claro. Que están esperando.
Hay harta banca, claro. Después de que termine la convención.
Ahora, depende mucho de los resultados del plebiscito también, me imagino. Que es un punto importante respecto a la proyección de los propios convencionales.
Sí, pero igual marca un punto de inflexión ese día.
Sí, porque depende también cómo el gobierno está bien horquillado con el tema de Contraloría respecto de cómo se va a tener que mover respecto de la prueba, todo este tema de que los ministros y funcionarios públicos no pueden hacer campaña en horario laboral, todo eso que te amarra harto las posibilidades de incidir, uh-huh. Pero nadie puede dudar cuál es la postura de este gobierno respecto del plebiscito y por lo tanto yo creo que ahí sí se van a producir ciertos clivajes que yo creo que se van a que van a permitir, y yo creo que algunos están mirando con eso. Mira, por eso te digo, antes de eso, una autoridad se manda una que ya no me explico cuál podría ser, pero muy grave, yo creo que se van a tener un tiempo en el gabinete todos.
Mira. Gloria Fagundes.
Ojalá no sea mufa. Ah.
No, claro, la próxima semana cambia.
Esto no va a aprender, muchachos. Ya, editora general de La Tercera, muchísimas gracias.
Ya, que estén
gracias,
bien.
Nos vemos. Gloria,
chao.
Chao.
7 de la tarde, 29 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Ya, ¿qué más revisamos? Convención Constitucional, Antofagasta.
Antofagasta.
Que están las comisiones ya funcionando, de hecho. Hablábamos tanto de las ruinas que hubiésemos querido, las ruinas de Huamanchaca, no, de Huanchaca.
Huanchaca,
que quisiéramos ir porque son tan bonitas, la verdad, aparte del escenario que tuvo esta oficialización de la entrega ya de esta... De este borrador de la Convención Constitucional y el trabajo que comienza de las comisiones que van a empezar un poco a cerrar, a corregir varias de las cosas fundamentales.
Contar un poco de qué se tratan las comisiones. Está por un lado la comisión de preámbulo, que es esta comisión que va a escribir, de alguna manera, como decirlo, el prólogo explicar cómo se redactó esta constitución, cuál es el espíritu, y ahí tiene mucho, es bastante importante porque de ahí se, de este preámbulo después es como, de alguna manera te explican cómo leer la constitución, claro, y cuál fue el debate que hubo para llegar justamente a este borrador. Después está la comisión de las transitorias, que son básicamente los plazos que debe establecer la ley.
Que esa es súper entretenida porque
súper buena,
ahí sí van a tener que verse las caras, por ejemplo, no sé, por los convencionales con los senadores.
Exactamente.
Entonces, yo creo que ahí vienen episodios bien entretenidos, la
claro,
verdad.
Claro, y tiene que ver sobre todo con los plazos y cómo se va implementando de aprobarse este texto. Hay algunos que incluso creen que hay espacio ahí para hacer pequeños
modificaciones,
aunque eso no.
O extender tanto en el tiempo que
se diluya,
garantice, claro, o que se diluya o no, que garantice el éxito en función de los años que vaya pasando y que se adelanten otras cosas que generen un colchón menos riesgoso para la aplicación de algunas normativas.
Exacto.
Claro, y después está el, bueno, lo que yo les iba a decir, que a propósito de la transitoria y la comisión de preámbulo, estas van a afinar los últimos detalles ya, ahora están en eso, y en la comisión de armonización son 40 convencionales, y claro, lo que tú decías, la concordancia y la coherencia, y las normas la comisión de normas transitoria, que está compuesta por 33 convencionales, tiene que tramitar las normas transitorias que fueron elaboradas, digamos, por estas 7 comisiones temáticas. La de preámbulo se va a abocar a redactar un texto introductorio,
como
lo que
la
tú decías también, para el borrador. Claro. Que supuestamente tiene que contar un poco la motivación.
Sí, la historia y el fondo. Al
¿por
final,
qué pasó lo que pasó?
Y que ¿sabes que no es menor, José? Porque de alguna manera es como cuando te explican el sentido de la ley. Es cuando en lo que el legislador, y por eso es tan importante las actas, cuando hay una tramitación de una ley, es importante mantener las actas, porque eso de alguna manera te explica y te revela qué está pensando, uh-huh, el legislador, en este caso la constituyente, al momento de redactar justamente ese texto. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, como te contaba además.
Ojo que, en todo caso, las conclusiones que vayan sacando estas comisiones, que son las 3 comisiones, tienen que ser sometidas igual a votación en el pleno.
Sí, en el pleno.
Para que se aprueben.
Exactamente, se vota y eso es en julio.
Claro.
El 4 de julio tiene que estar todo terminado.
Tiene que estar todo listo. Y ya de ahí en adelante, el 4 de julio en adelante, empieza la campaña.
La campaña.
Para el plebiscito de septiembre.
¿Qué viste, la CADEM de ayer, la última CADEM?
Sí.
Que por primera vez se rompe una tendencia y el apruebo sube 3 puntos y el rechazo baja 2 puntos. La distancia sigue siendo considerable entre ambas posturas, donde el rechazo se sigue imponiendo, pero por primera vez en 6 semanas el apruebo crece, y probablemente esto tiene mucho que ver con que se acabó el proceso, se venía acabando el proceso, se empiezan a conocer, por ejemplo, todo el tema de los derechos sociales, que son los que más impactan a la gente, y donde se comienza a ver también el proceso como un todo. Yo creo que más allá de las encuestas, el proceso está súper abierto todavía y va a haber que esperar todo el tiempo, todo el proceso de campaña que se viene, y también cómo queda finalmente el texto luego de que pase por, sobre todo, la comisión de armonización, y qué puedan decir las transitorias respecto a cómo se aplica finalmente este texto. Así que queda mucho por delante, aunque uno dice el 4 de septiembre es realmente pasado mañana.
Sí, y viste que también el gobierno entregó sus sugerencias,
sí,
a la convención,
pues,
y propone varias cosas, como por ejemplo que la reelección del presidente, que es algo que quedó en el borrador, no se haga en este actual mandato, sino que se haga en el próximo, que algo que uno dice, pues, sentido común, ojalá, para que no se presidencialice ni esté como centrado en la campaña, pero podría ser perfectamente que el gobierno no hubiese hecho este gesto de pedir que no sea durante su gobierno la posibilidad de reelección. No,
sí.
lo que pidió entre otras cosas es que se haga en el próximo gobierno la reelección como parte
no
de las sugerencias
del gobierno. No,
claro.
Qué maldad.
Tú dices que no, tú dices que quieren escapar.
Hasta acá
no nos hagan quedar, no nos obliguen.
Por favor.
A quedar, mira, qué
piedad.
Qué novedoso va a ser eso. Algunos plantean que evidentemente es peligroso porque finalmente va a ser el aparato del Estado el que va a convertirse.
Pero pasan tantos en países.
Pero pasan muchos países, pero nosotros no tenemos esa
cultura.
No tenemos esa cultura y generalmente los presidentes se mantienen bien prescindentes de las campañas, incluso si es que son sus candidatos, digamos, oficialistas, si son los candidatos de la proyección de su propio gobierno. En general, se vigila harto la famosa presidencia, algo que siempre hablamos en todas las campañas.
Pero yo encuentro interesante, mirando a futuro, hay que ver cómo se desarrollan los términos en que se hace, justamente para evitar el intervencionismo desatado. Uh-huh. Pero encuentro interesante desde otra perspectiva que las presidentes, los proyectos presidenciales puedan prolongarse y puedan proyectarse en el tiempo. 4 años, sabemos, es bastante poco,
claro.
Lo hemos visto, y hay muchas veces que estos proyectos quedan truncados. Efectivamente, claro, tener a mitad, tener una elección para ir midiendo cómo va funcionando puede ser bueno para tener un contacto con la ciudadanía, pero por otro lado, las oposiciones se ponen bien, bien violenta, bien obstruccionista, porque el cambio se ve tan pronto que obviamente están ahí como machacando y ojalá que le vaya a llamar al otro para que me vaya bien a mí, y finalmente no se piensa, sobre todo como en un largo plazo y en el país muchas veces. Así que en la medida que se haga bien, y para eso es muy importante toda la tramitación de las leyes, que bajen todos estos temas, yo creo que la reelección no necesariamente es mala, fíjate.
Yo creo que depende de la regulación, depende de la labor que hagan los presidentes, depende de la legislación que quede.
Claro.
Hay muchos presidentes que pierden sus elecciones, ganan las reelecciones. Pero evidentemente que tienes la fuerza del aparato del Estado para eventualmente hacer campaña, entonces la revisión, la fiscalización tiene que estar. Bueno, pero es un problema que vamos a tener eventualmente si es que gana esta constitución en más de 4 años, por lo
tanto. Si es que se acepta la propuesta. Del Ejecutivo.
Exactamente, así que son problemas del futuro.
7:37, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, ¿viste que Suecia y Finlandia anunciaron que están interesados en ingresar a la OTAN?
Sí.
Para ingresar a la OTAN, sabemos, se necesita que haya una unanimidad de todos los integrantes, de los 30 integrantes. Y lo que era un rumor hacia fines de la semana pasada, en septiembre, hoy se concretó y el presidente turco Erdogan confirmó su negativa de que estos países se unan al bloque y dice, sus razones son que, sobre todo Suecia, pero que ambos países no han adoptado una postura clara contra el terrorismo. Incluso dice que han recibido a terroristas en su territorio, y nombra, entre otros, a las milicias kurdas, que están en la lista negra, por decirlo de alguna manera, de Ankara. Y con esto se complica bastante que estos países escandinavos puedan justamente entrar en el pacto. Rusia, a su vez, el presidente Putin se refirió a este tema y él dijo que él no tenía problema que Suecia y Finlandia se unieran al pacto en la medida que no significara instalación de armamento la frontera.
Es que merece, porque Putin dice no hay problema, pero la expansión de infraestructura militar va a significar que nosotros reaccionemos con respuesta. O sea,
claro.
¿De qué te sirve la OTAN si no es para tener mejor y más protección de infraestructura militar? Se pregunta uno. Yo me imagino que, bueno, y de hecho, José, en general, la otra vez hablamos con un experto de Helsinki.
Ah, ya.
Que él nos explicaba en la Oranduna que.
¿Pero él era helsinskiano?
Sí, de
hecho. Ya, era finlandés. Era finlandés.
Perfecto español, digamos, pero era finlandés y lo llamamos a Helsinki. Uh-huh. Que nos explicaba que la motivación de los finlandeses de entrar a la OTAN es exclusivamente el miedo, y ese miedo empezó ahora, en los últimos 2 meses, a propósito de la invasión. Ellos siempre, evidentemente, por Rusia ya invadió Finlandia, por lo tanto ellos saben lo que se siente ese vecino mañoso y complicado que tienen, pero siempre les había gustado en general la posición de neutralidad a los finlandeses, pero lo que pasó recientemente con la invasión rusa ha generado que la población finlandesa tenga miedo, sienta temor, entonces quiere sentir el abrazo de la OTAN, que evidentemente no es otra cosa que la logística logística y la expansión también que se puede tener en materia militar. Entonces, claro, lo de Putin es como, bueno, entonces, no tengo ningún problema que se una a la OTAN, pero que no tenga que ver con armas. Entonces, que tiene que ver con qué en el fondo.
Oye, y respecto a la guerra en Ucrania también, que es básicamente Finlandia y Suecia se unen a la OTAN, por lo visto, por lo que ha pasado justamente en Ucrania. Hay informaciones de último minuto, publicó el Washington Post hace cerca de 9 minutos, que los militares de Ucrania han declarado el fin de la misión de combate en Mariupol.
Ya.
Y saludando a sus héroes, dicen que la tensión ahora se va a fijar en rescatar a los soldados que siguen atrapados en Azovstal, que es esta planta de acero, sí, que están atrapados hace varias semanas y con constantes ataques rusos. Por lo tanto, la atención se va a fijar justamente en sacar a esos soldados de ahí. Dice que las operaciones de rescate ya están en camino y que consideran a más de 260 soldados, muchos de los cuales están muy heridos y que ya están siendo evacuados.
Ya, bueno, mira, estaba buscando más prensa del mundo que hablara de esta... Claro, mira, por ejemplo, estaba leyendo El Mundo de España, guerra en Ucrania. Última hora también, más de 260 combatientes ucranianos están siendo evacuados hasta ahora de Azovstal. Claro, la Unión Europea no consigue todavía aprobar la sexta ronda de sanciones a Rusia por su guerra en Ucrania, pero sí están pasando cosas en Ucrania a propósito de estos intentos de evacuación que en ese sector donde efectivamente hay una ayuda y una necesidad de ayuda importante.
Así que atentos con lo que pasa. Sabemos que Mariupol es una de las ciudades donde los ataques y combates han sido más intensos, donde las fuerzas ucranianas resistieron de una manera realmente impresionante y donde el mundo quedó bastante conmovido. Hoy se anuncia que se acaba este asalto, que han sido rescatados los soldados, y saluda a sus héroes. Veamos en qué sigue esto, porque sabemos que es noticia en desarrollo. 7:00 p.m, 42 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a nuestros auspiciadores, José. ¿Te parece?
Vamos.
¿Partes tú o parto yo?
Parto yo. Parte tú, ya, mientras abro mi link.
Invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Y buscas respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que maquinarias.
Durante décadas, Universidad Andrés Bello ha formado profesionales autónomos, conectados y altamente preparados para cumplir su rol en un mundo global. Ese es su compromiso y responsabilidad. Universidad Andrés Bello, comprometida con una formación integral al más alto nivel.
Nos vamos, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso vamos con más Nada Personal.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando. Estás puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de Universidad de Excelencia, pluralista e inclusiva.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
7:46 y estamos de regreso. El gobierno, como adelantaba la Gloria Faúndez de la Tercera, que estuvo recién con nosotros en Las Infiltradas, el gobierno desechó justamente aplicar este estado de protección y resguardo, el estado de excepción intermedio, y decide aplicar estado de excepción acotado en la macro zona sur. Esto se acaba de anunciar hace 7 minutos, luego de que terminara el comité político que estaba justamente en curso mientras conversábamos con la Gloria. Así que sabemos ya que el gobierno opta por aplicar lo ya existente de manera acotada, como la ley se lo permite. Todavía no se confirma desde qué minuto, pero sabemos que va a estar acotado solo a rutas y caminos. Para hablar de esto y mucho más, ya está con nosotros en línea Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía. ¿Cómo está, gobernador?
Hola, gobernador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Josefina. María José, ¿cómo están?
Muy bien.
Bueno, lo primero es, ¿qué le parece esta decisión? ¿Es fracaso o era lo que tenía que pasar? ¿Se perdió tiempo intentando negociar?
A ver, yo creo que lo principal aquí es, por un lado, sí, yo creo que se pierde tiempo en negociar, porque la situación de urgencia que tiene tanto nuestra región de la Araucanía como la provincia de Arauco en los temas de seguridad, claramente son importantes. Yo lo vengo diciendo hace bastantes días. Yo, el estado de excepción intermedio que quería proponer el gobierno en su momento, no era que estuviera en contra, sino que era una medida para 3 o 4 meses más, si es que se implementaba. Y por lo que escucho, me estoy enterando también recién de que están pensando en o definitivamente volver a aplicar el estado de excepción con algunas restricciones. Yo creo que, en cierto modo, valoro que se haya tomado esta medida, porque es lo que la Araucanía hace mucho tiempo viene planteando. Es un trabajo que hemos realizado tanto con los 32 alcaldes de nuestra región, de diversos colores políticos, que están pidiendo mayor seguridad, tanto lo que se hizo en la consulta Araucanía que hicimos en el mes de noviembre, donde el 82% de las personas, de un universo de 145.000 personas que votaron en esa consulta, planteaban que el estado de excepción era la solución y lo que necesitábamos en ese momento, y por eso se renovó después 9 veces más. Claramente es una herramienta que hoy día el gobierno tiene, que el Estado de Chile tiene, que para poder aplicar, y esperamos que esto ayude. Nosotros lo
esperamos. Gobernador Luciano Rivas, ¿le parece?
Temas de seguridad.
Perdón. ¿Le parece bien que este estado solo se acote a las rutas y caminos, o usted esperaría que incluyera otras cosas también, otras instalaciones, como por ejemplo la infraestructura crítica o las comisarías donde ha habido bastantes ataques, sobre todo lo que hemos visto en Tirúa los últimos días?
Sí, yo creo que sería importante poder avanzar en esa línea. Si bien el estado de excepción en el cual estuvimos durante bastante tiempo, lo que hacía era proteger, en cierto modo, rutas, tenía mucho patrullaje, trabajo conjunto entre las policías y los militares, creo que hoy día la situación que se está viviendo, principalmente los ataques a las como bien plantea usted, a las comisarías, a carabineros y a otras infraestructuras que existen también ameritaría que se pudiera revisar. Yo desconozco el plan en ese sentido, pero sí creo que las rutas, más que solo estar como punto fijo, lo que necesitamos son patrullajes en muchas rutas, restablecer obviamente el libre tránsito que tenemos que tener como país y como región, y algo que se hizo de forma muy 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 bien cuando fue el estado de excepción. Prácticamente, no recuerdo bien la cifra, pero creo que son sobre 60.000 o 40.000 controles, y prácticamente no tuvieron ningún reclamo. La gente de la Araucanía de verdad valora que se le entregue más seguridad.
Ya, ahora, claro, usted plantea que sería muy poco solamente acotado a, por ejemplo, carreteras, etcétera, pero esa es la propuesta, no hay más. ¿Qué cree usted que es urgente? Y si considera efectivamente que esta idea es es insuficiente.
A ver, yo creo que lo que la Araucanía necesita es más seguridad, no menos. Yo creo que este es un paso adelante que se da de volver a decretar el estado de excepción, y que es obviamente es un avance a lo que hoy día tenemos, que debemos reconocer que hoy día está desbordada la violencia en muchas zonas de nuestra región. Hay delitos que son bien importantes, como fue los delitos de usurpación, que bajaron considerablemente durante el estado de excepción, incluso los atentados. Somos súper claros de decir que la Araucanía tiene una cantidad de kilómetros de camino grande, entonces es complejo a veces poder controlar todo, pero creo que es una medida por la cual se comienza. Lo que sí es importante es que, aparejado a lo que tenemos en el estado de excepción, que va a permitir mejor control, mayor patrullaje desde ese punto de vista, la labor hoy día de investigación tiene que ser clave. O sea, el rol de las fiscalías hoy día es muy importante para poder dar con el paradero de las personas que están detrás de todos estos atentados, desbaratar lo que el mismo gobierno ha considerado como crimen organizado. Y yo creo que aquí, cuando se hace un esfuerzo como este, que insisto, yo creo que aquí no hay una ganancia política ni de un sector ni de otro, lo que está ganando la Araucanía es seguridad. Cuando tenemos esta figura, lo que uno esperaría es que los poderes del Estado en general estén a la altura de lo que está pasando. Paralelo a este estado de excepción, yo creo que es importante empezar a avanzar en las leyes que son necesarias: ley de inteligencia, modificaciones a la ley antiterrorista, ley del robo de madera, lo planteó su secretario Monsalve, revisar los códigos para el tema de buscar el crimen organizado, que es una ley de 1900 o 1800 y algo. Entonces, claramente tenemos hoy día que se articulen los diferentes actores, cuando tenemos un estado de excepción que nos permite que, por otra parte, se pueda realizar de mejor forma la investigación y también, obviamente, la protección de víctimas.
Gobernador, respecto a las declaraciones de la semana pasada de Héctor Yautul llamando a insubordinación, en el fondo a responder al Estado, a armarse incluso, se ha hablado de que el gobierno, la posibilidad de que el gobierno se querelle. ¿Cómo evalúa usted esta posibilidad? ¿Es partidario? Y en ese mismo contexto, ¿cómo podría perjudicar, por ejemplo, las declaraciones de la ministra Janet Vega ayer?
A ver, yo creo que el lenguaje construye realidad en muchas cosas. Creo que no puede haber ninguna organización que le declare prácticamente la guerra al Estado. Yo creo que eso es un tema gravísimo, donde espero yo que el gobierno en este sentido tome las precauciones que correspondan. Nadie puede estar declarándole una guerra armada, que fue lo que hace el señor Yautul. Y por otra parte, creo que, y en ese sentido...
¿Y la gobernación no se puede querellar?
Los que tienen la seguridad son, en este caso, la delegación presidencial en la región.
Perfecto.
Sí, nosotros no tenemos la coordinación de seguridad, porque esto viene directamente desde interior y lo tiene la delegación presidencial, y aparte que le hacen al Estado de Chile, en este caso, esta amenaza. Y por otra parte, yo creo que algo lo planteó el subsecretario Monsalvo, o sea, esto es crimen organizado y como tal debe ser obviamente perseguido. Y referente a lo que plantea la ministra Janet Vega, creo que son lamentables ese tipo de declaraciones, cuando hoy día tenemos tantas víctimas de violencia en nuestra región que están sufriendo tanto por la pérdida de seres queridos o por amedrentamientos que son constantes, y esas personas son las que están detenidas hoy día. Creo que no es afortunado que la ministra venga a decir que son presos políticos, cuando lo que tenemos son presos por personas que han cometido delitos en la región bastante graves y bastante dolorosos.
Ya, gobernador, yo quiero preguntarle si usted, las reuniones que ha tenido con el gobierno de ahora, el presidente Gabriel Boric, ¿han sido claros respecto de la definición que tiene, por ejemplo, su secretario Monsalve, de que no hay presos políticos, sino que son condenados por delitos del sistema judicial actual, tipificados en el Código Penal, etcétera, etcétera? Se lo pregunto porque, no sé, Giorgio Jackson, por ejemplo, ha planteado que es la existencia de presos políticos, dio el ejemplo de
Francisca Lincolnao.
De Francisca Lincolnao, etcétera, etcétera. También Isquia Siche, cuando fue a Temuco y Cuy. Es decir, hay evidentemente como una ambigüedad, al margen de lo que dijo
claro,
ahora la ministra. Claro,
Córdoba y la ministra.
Exacto,
de...
Exacto, siempre está esta ambigüedad que tienen, que en el fondo a veces sale al aire, a veces no, pero existe. Entonces quería preguntarle si las reuniones que usted tiene con el gobierno son claros respecto a qué definición es la que se privilegia.
A ver, yo creo que el gobierno llegó con una impronta diferente a la que está hoy día, que también es parte del ejercicio de ejercer el poder como lo están haciendo hoy. Yo creo que el subsecretario Monsalve en ese sentido conoce bastante más, porque él era parlamentario por la zona de Arauco, y tiene claro la realidad de lo que se está viendo ahí, que esto no es del mundo mapuche como muchas veces se quiere plantear, sino que aquí son grupos que están ocupando la fuerza y la violencia para ejercer una presión política, definitivamente. Yo creo que hay personeros en el gobierno que son los mismos que votaron en contra del estado de excepción en su momento, entre ellos ministros, como bien es público, ministro Jackson, que él votaba en contra de esto, y que hoy día, bueno, estando en el gobierno, seguramente con otra información, se dan cuenta de que la situación de violencia no tiene nada que ver ni con el mundo mapuche en este caso, sino que son grupos armados los cuales están atacando en nuestra zona. Así que creo que ha habido un cambio en ese sentido de switch referente a muchas apreciaciones que ellos tenían, y es la impresión que me da de un tema que prácticamente era tabú, como el estado de excepción, y que hoy día ya se plantea como una alternativa a la cual quieren abordar, que por lo demás me parece muy bien, lo valoro, y creo que aquí la clase política lo que tiene que hacer es que nadie se adjudique un triunfo referente a esto, sino que esto es lo que la seguridad de la Araucanía necesita, y aquí no hay vencedores ni vencidos cuando estamos hablando de aplicar seguridad y resguardo a las personas que están sufriendo en nuestra región.
¿Qué tan fluye su relación con el delegado presidencial de la región?
Bien, tengo una buena relación con él, nos reunimos cada cierto tiempo, de hecho hace poco rato estuvo aquí en mi oficina. No tenemos obviamente diferencias en muchos temas, pero la verdad que yo me involucré en política principalmente para poder avanzar y no para quedarme parado con los temas.
¿Pero eres partidario de aplicar este estado de excepción?
No lo he conversado directamente con él, hasta hace unas semanas atrás ellos estaban buscando otra alternativa como gobierno, pero me imagino que esta es una decisión que emana desde la presidencia, así que obviamente los actores tienen que acatar, sí. Así es.
Ya bueno. Pues, gobernador, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Encantado, pues que tengan una buena tarde. Hasta que estén luego. Muy bien. Hasta gracias, luego. Hasta luego.
Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía.
José, me va a seguir.
Sí.
Ya pues.
Oye, qué gusto tener.
Igualmente,
que se repita.
Eso, invítenme más seguido, pues, chiquillos. Eso, sí, ya.
De todas maneras, ya. Nos vemos.
Un abrazo a todos.
Chao, hasta mañana.
Chao, chao.